La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
El presidente francés Emmanuel Macron inicia una visita de Estado de 3 días a China en la que busca que Pekín influya sobre Rusia, sobre el transcurrir de la guerra en Ucrania. Moscú, entre tanto, acusa a los países occidentales de haber coadyuvado el conflicto. Aquí en Francia, inútil reunión este miércoles entre la intersindical y el gobierno, 3 meses después de la presentación de la reforma muy cuestionada e impopular de las pensiones. 1/10 jornada de movilizaciones y huelgas este jueves. Unánimes condenas internacionales, Estados Unidos, la ONU o Turquía, el mundo árabe, tras la intervención de los antidisturbios israelíes en la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén hace unas horas. Última edición Américas, la CIDH insta a Chile a incluir a la sociedad civil en el debate sobre la ley del gatillo fácil enfoque tras este boletín. Fabián Lili en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Alors, la Chine précisément forte de sa relation étroite avec la Russie, encore réaffirmée ces derniers jours, peut jouer un rôle majeur.
El diálogo con China es indispensable, ya que puede tener un papel determinante en el conflicto en Ucrania debido a su estrecha relación con Rusia, estimaba hoy a su llegada a Pekín el presidente francés Emmanuel Macron, el inicio de una visita de Estado de 3 días en la que en parte estará asociada la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Macron advertía también que cualquiera que apoye al agresor ruso se convertiría en cómplice de una infracción del derecho internacional. Fin de cita. La evocación de esta guerra, reparar lazos diplomáticos y comerciales con uno de los principales socios económicos de Europa, figuran en la agenda de París durante esta visita. Partiendo del hecho, recordaba también Emmanuel Macron, de que Francia y China integran el Consejo de Seguridad de la ONU. Braulio Moro.
Tanto Emmanuel Macron como Ursula von der Leyen han expresado su intención de tratar de convencer a Pekín de que use su influencia sobre Moscú para acelerar el fin de la guerra en Ucrania o al menos de que no apoye directamente a su aliado ruso. A juicio de los consejeros diplomáticos del presidente francés, China es uno de los escasos países, si no el único, que puede tener un impacto decisivo sobre el conflicto, en un sentido como en el otro. Y su principal interés no es detener una guerra que perdure. Emmanuel Macron viaja acompañado por medio de centenar de dirigentes empresariales, pero no se esperan anuncios ostentosos de contratos para evitar de dar la imagen de que París no adopta, respecto a Pekín, la misma imagen de firmeza que Washington.
A la misma hora, la OTAN denunciaba desde Bruselas el alineamiento creciente de China con Rusia, su apoyo a la economía rusa, lo que permite hoy en día a Moscú compensar las consecuencias de las sanciones occidentales en su contra.
Any provision of lethal aid to Russia from China will be a big mistake, with profound consequences.
Cualquier ayuda letal, por pequeña que sea, constituiría un gran error con profundas consecuencias, declaró el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg. Entre tanto, en Moscú, el presidente Vladimir Putin acusaba a los servicios secretos occidentales de estar implicados en la ejecución de recientes ataques terroristas en Rusia. Al respecto, se expresaba en este sentido.
Использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка.
Владимир Путин, que no dudaba en designar a Estados Unidos de ser responsable de la actual crisis ucraniana, dijo al presentar sus credenciales la nueva embajadora de Estados Unidos en Moscú, Lynn Tracy.
C'était important. Dans le moment que vit notre pays, que l'on puisse se parler, c'est ce qu'on a pu faire. On voit que nous avons un désaccord sur l'âge, on voit qu'il y a aussi de nombreux sujets.
Escueta declaración de la primera ministra francesa este miércoles, Elisabeth Borne, después de que fracasara una reunión con los 8 sindicatos para tratar de reencontrar una salida a la grave crisis provocada por la cuestionada reforma de las pensiones, su artículo emblemático que eleva de 62 a 64 años la edad legal mínima para jubilarse. 55 minutos duró el encuentro y, tal y como había anunciado, la intersindical abandonó la reunión tras el rechazo de la jefa del gobierno de retirar ese texto de ley tan impopular. Precisiones, Melissa Barra.
Y evidentemente la respuesta de Elizabeth Borne fue no. Y el conjunto intersindical sencillamente se levantó y se fue. Así reaccionó la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, a la salida de Matignon.
Vinimos a pedir en nombre de millones de trabajadores movilizados desde hace más de tres meses que el gobierno diera marcha atrás a la reforma de jubilaciones. La primera ministra nos recibió con una negativa, eligiendo mandarnos nuevamente a las calles. Decidimos poner fin a esta reunión inútil luego que Elizabeth Borne dejara claro que continuará gobernando contra el país.
Sea como sea, la vía del diálogo está abortada. Ahora queda la voz de la calle. Los sindicatos le apuestan a la gran jornada de huelgas y protestas de mañana jueves. Y con cada negativa del gobierno se espera que la movilización crezca y sobre todo se radicalice.
Melissa Barra, más temprano este miércoles las condenas internacionales se han multiplicado a lo largo del miércoles tras las violencias nocturnas registradas la madrugada pasada en la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén, en la que la policía antidisturbios israelí intervenía para desalojar a fieles palestinos en plena temporada de festividades religiosas de las tres principales comunidades. Se registraban al menos 350 detenciones, 37 heridos. Por último, Nueva Zelanda.
You can lead just like me.
La ex primera ministra Jacinda Ardern pronunciaba su último discurso en el Parlamento de Wellington, poniendo fin así a su carrera política marcada durante su gobierno por las catástrofes naturales, la masacre en la mezquita de Christchurch y su gestión de la pandemia de COVID. En California se reunieron este miércoles el presidente de la Cámara Baja, el republicano McCarthy, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing, pese a las medidas de retorsión esgrimidas por Pekín, que promete a esta hora que condenará y acelerará represalias contra ese encuentro de las Américas.
Noticias de América en RFI.
No debe de utilizarse lo jurídico, asuntos supuestamente legales, con propósitos políticos electorales.
En su habitual rueda de prensa cotidiana, el presidente mexicano López Obrador le echó un cable a su ex homólogo estadounidense, denunció una campaña de desprestigio lanzada contra el expresidente Trump, que tuvo ayer que protagonizar, enfrentar a una lectura de 34 cargos en su contra, elevados por el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, formulados por el juez Juan Merchán, de origen colombiano. La calumnia cuando no mancha tizna, afirmaba el mandatario mexicano, y esto es lo que declaraba anoche Donald Trump.
And through this ridiculous indictment together came out today, everybody said this is...
El expresidente denunciaba como un insulto a la nación su ridícula, dijo, inculpación por esos cargos en este acontecimiento inédito en la historia judicial de Estados Unidos, por los que se declaraba además inocente. Recordatorio, Paula Estañol con la ficha, el expediente.
Según el documento presentado, todos los cargos se derivan de la remuneración que su abogado y hombre de confianza, Michael Cohen, habría hecho a Trump el año 2016, dinero que luego fue devuelto por el exmandatario a través de cheques y por varios meses, y que se habrían explicado como la retribución de facturas legales. Los pagos habrían servido para comprar el silencio de la ex actriz de porno Stormy Daniels, que amenazaba con revelar una antigua relación con el entonces candidato a la presidencia. La acusación también hace referencia a otros dos casos de presuntos pagos realizados a nombre de Trump, a otra mujer, presumiblemente la modelo de la revista Playboy Karen McDougal, y a un portero que amenazaba con denunciar la supuesta paternidad oculta del ahora expresidente de los Estados Unidos.
Tras su regreso a Brasil el 30 de marzo, el expresidente Jair Bolsonaro acudía esta tarde ante la misma Policía Federal para rendir cuentas por un conjunto de joyas obsequiadas por Arabia Saudita durante su mandato y que habrían ingresado a Brasil de forma irregular. Brasil, RFI, Río de Janeiro, Marcos Moreno.
Dice Bolsonaro que no conoció la existencia de las joyas hasta un año después de que entraran en Brasil. También dice que si se hubieran quedado en las instalaciones de la aduana del aeropuerto de Guarulhos en São Paulo, habría sido una vergüenza diplomática. Son los argumentos de su declaración ante la Policía Federal, que estudia si el expresidente quiso quedarse con 3 estuches de joyas valorados en más de 3 millones de euros, regalo de autoridades de Arabia Saudí. Uno de ellos fue detectado por la policía en el equipaje de un miembro de la comitiva de Bolsonaro, a pesar de que este escogió la fila de nada a declarar. Los otros 2 llegaron a conocimiento del Tribunal de Cuentas, que exigió a Bolsonaro su devolución. Lo correcto habría sido declarar esos caros regalos y que pasaran al acervo del Estado.
Marcos Moreno, Centroamérica, Nicaragua. Desde Ginebra, el lunes, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reforzaba su misión de investigación, prolongándola en el tiempo por la posible comisión de crímenes contra la humanidad en ese país, en Nicaragua, desde 2018. Un dictamen celebrado por la sociedad civil nicaragüense, alentada porque la ONU mantenga esa presión sobre Managua. Desde el exilio, hoy en día, perteneciente a la ONG Unidad de Defensa Jurídica, testimonio y reacción de Alejandra Salazar.
Para nosotros significa un paso muy importante, sobre todo pensando en que la situación de Nicaragua se sigue manteniendo sobre el panorama internacional como una situación realmente alarmante y preocupante para los países, pero sobre todo pues para nosotros, pues que la población nicaragüense sigue siendo sometida a una serie de violaciones a sus derechos humanos y garantías, ¿verdad? Entonces esto se abre como una oportunidad para seguir profundizando en las investigaciones y pensando pues en el futuro de la verdad y la justicia para nuestro país. Rompe el silencio, rompe este sello que el Estado trata de imponer a su ciudadanía, y por lo tanto pues la denuncia se hace una necesidad, no necesariamente una opción, es una necesidad para nosotros poder tener sobre el panorama internacional lo que sucede. Entonces la situación no se detiene. Nicaragua sigue estando sometida bajo muchas arbitrariedades, y la detención arbitraria sigue siendo parte de los mecanismos de represión. Entonces no ha cambiado, sino siguen empeorando, y pensando también en que el miedo a la denuncia cada vez es mayor. Entonces pues es un gran reto, pues seguir documentando y seguir trabajando sigue siendo un reto, pero tenemos que continuar, ¿verdad?
En Ecuador, la corte de la provincia de Imbabura suspende a la minería, una explotación de la minería de chilena Codelco, por amenazas a la biodiversidad. Regreso a América del Norte, más de 150 sacerdotes acusados de actos pedófilos sobre 600 menores hasta 2002, revela un informe de la propia justicia estadounidense. En Canadá se anuncia que pagará 23.000 millones de dólares a los grupos autóctonos discriminados.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Y en Chile, tras el asesinato de 2 agentes policiales el mes pasado, los diputados aceleran su agenda parlamentaria para tratar de aprobar leyes que endurecen la lucha contra la delincuencia, levantando controversias, ya que instauraría una presunción de legítima defensa, pudiendo incrementar los abusos policiales, según temen las ONGs de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pedía ayer que la sociedad civil chilena figure como asociada a este debate parlamentario. Enfoque a cargo de Rafael Morán.
Chile es uno de los países más seguros del continente americano, pero el aumento significativo de la tasa de homicidios y de los robos con violencia ha empujado a ciertos sectores políticos a proponer mano dura contra la delincuencia. Tras la muerte de 2 agentes policiales en operación el mes pasado, los diputados tramitaron en urgencia 6 proyectos de ley antidelincuencia. Entre estos proyectos figura la ley Naín Retamal, que establece una presunción de legítima defensa de los policías y los exime de responsabilidad criminal si disparan en defensa propia o por impedir un delito, salvo si la fiscalía demuestra lo contrario. El diputado de derecha Andrés Longton fue el impulsor de esta reforma.
Lo que ocurre hoy día es que carabineros y las policías tienen que demostrar que hicieron uso legítimo de la fuerza a pesar de haber sido objeto de esas agresiones. Es decir, son imputados por los tribunales, son suspendidos de sus funciones y finalmente son apartados de sus cargos de manera temporal, de manera permanente muchas veces, y eso inhibe a las policías hoy día de poder actuar bajo el amparo de la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace este proyecto a propósito de la legítima defensa privilegiada? Nosotros decimos algo muy simple, decimos, cuando hay agresión ilegítima contra las policías, contra un tercero que puedan atentar contra su vida o generarle lesiones graves bajo ciertos supuestos, va a haber una presunción legal de que lo usó bajo el amparo de la ley dicho armamento. Es decir, las policías no van a tener que demostrarlo, va a tener que demostrarlo la fiscalía o el querellante que las policías no hicieron uso legítimo de la fuerza.
El proyecto, sin embargo, causa inquietud de organismos internacionales. La Oficina de Naciones Unidas para Sudamérica estima que la propuesta reduce la rendición de cuentas y favorece la impunidad de los policías. El abogado chileno y defensor de los derechos humanos Francisco Cox considera por su parte que la legislación actual es suficiente.
La policía sí está haciendo uso de su arma de fuego. Por lo tanto, esta inhibición es simplemente teórica. De hecho, en los dos casos más recientes, los carabineros que acompañaban a las personas que fueron asesinadas hicieron uso de su arma de fuego. No se sintieron inhibidos de hacer uso de su arma de fuego. El problema en Chile no es necesariamente de falta de leyes, sino que es de falta de enfoque y dirección de las investigaciones. Y por lo tanto que esas investigaciones se tienen que dirigir a las estructuras de crimen organizado.
La lucha contra la delincuencia no era una prioridad del presidente de izquierda Gabriel Boric, pero la presión de una mayoría de diputados y senadores lo llevaron a dar un giro para apoyar la lucha contra el crimen.
Enfoque, entrevistas y la edición a cargo de Rafael Morán. Próxima cita informativa aquí en Radio Francia Internacional a las 10 GMT este 6 de abril, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
En estos estudios, junto a Jordi Batallé, anfitrión, la cantante mexicana Carla Lasso.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No hace mucho, el Papa Francisco, aterrado por los muros que se levantan más a menudo entre las fronteras, nos invitaba a todos a construir puentes y no murallas. Esto es lo que intenta nuestra invitada de hoy, la cantante mexicana Carla Lasso, quien con su nuevo sencillo El arte de romper fronteras es ligera como una nube de primavera en su clip parisino Cumulonimbus.
Volar contigo, haciendo del cielo un laberinto, ver cómo el viento va jugando en tu cabello y sobre la lluvia bailar este vals. Antes de bajar, quisiera acostarme junto a ti en las nubes, contemplar la tierra que nos une.
Y para hablarnos de su nuevo sencillo que sale al mercado este 6 de abril y de su intensa actividad artística, Carla Lasso ha sido tan amable de volver a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Carla.
Hola, Jordi. Estoy muy feliz de volver a estar aquí contigo. Gracias por este espacio.
Es un placer recibirte en Radio Francia. No es fácil romper fronteras, ¿eh? ¿Me equivoco?
Tú lo sabes, igual que yo, siendo extranjeros, haciendo su lugarcito en un país donde la lengua, la cultura y todo es diferente. Pues qué bonito, ¿no? Lo platicábamos hace un momento, hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona y romper fronteras de esa manera, haciendo cosas creativas, cosas que dejen algo en el corazón y en la vida de la gente.
Hay que romper fronteras, pero con delicadeza, no como los rusos en Ucrania. No, es terrible. Permíteme que recuerde, Carla, a nuestros oyentes que has nacido en Ciudad Madero, pero que vas a ser en Monterrey, donde estudias música, canto y otras cosas, ¿no? Y ahí tienes tu primer contacto con el francés. Me contabas que fue cantando Carmen de Bizet.
Sí, mira, empecé estudiando en la región de Tamaulipas, en la región sur donde yo nací. Y ahí tuve un primer acercamiento con la ópera. Estuve de corista en la primera ópera, que fue la ópera Carmen. Y quién iba a decir que después iba a vivir aquí en Francia, ¿no? Y me la sé de memoria, al derecho y al revés, esa ópera.
L'amour est un enfant de Bohème, como dice.
Sí, lástima que no, mi voz no es grave, porque es, mi sueño frustrado es ser Carmen. Yo soy soprano, entonces.
Lástima, ¿no? Porque el físico lo tienes de Carmen total. ¿Tienes ascendentes gitanos quizás en tu familia? No, españoles seguro.
Españoles, y yo creo de ahí, de la parte de mi abuela materna, que era muy españolada, y de parte de mi papá también.
Ahí en Ciudad Madero es cierto que te colabas en el gran teatro, que es el centro de congresos o de...
Sí, de convenciones. Ya me estás balconeando aquí, Jordi. Sí, como te había platicado una vez, ahí en Ciudad Madero, yo era vecina del centro de convenciones donde cuando yo era niña se pasaban todos los mejores conciertos, los mejores de México y de los artistas que venían del extranjero. Entonces yo desde la ventana escuchaba a Luis Miguel, Juan Gabriel y todos los grandes de la música. Y ya me conocía, y te imaginas, yo estaba en la primaria, yo creo que les daba risa a los guardias, me dejaban pasar, ya cuando oían que empezaba el concierto, que ya había entrado toda la gente con su boleto, iba, me dejaban pasar, y antes de que se acabara la última canción, me salía corriendo, me iba por la entrada de artistas, y siempre me tocó el abrazo, el beso de mis artistas favoritos. Lástima, como te comentaba hace un rato, que no había los selfies de en aquel tiempo, sino no, imagínate todas las fotos que tuviera ahora.
Bueno, había autógrafos, ¿no? Al menos.
Claro, por ahí yo creo que todavía tengo. Yo soy así bien groupie de guardar lo que me firmaron.
Vienes a París por muchas razones, pero vas a estudiar musicología aquí en París, canto uh-huh. también, y psicoanálisis especializado en la voz.
Así también, es.
Nuestra voz es el espejo del alma realmente, no los ojos, sino nuestra voz.
Pues para mí la mirada y la voz están muy ligadas y yo creo que dicen más que mil palabras, ¿no? La mirada de la gente, lo que sale también de la boca de la gente. Y entonces, sí, como para mejorar yo misma, tanto como cantante, como ser humano, siempre me ha interesado todo lo que es relacionado a la psicología. Yo creo que sería una segunda profesión que me encantaría hacer, ser psicoanalista o algo así. Siempre me han apasionado estos temas y sobre todo la voz. Y como yo en un momento dado tuve algunos problemas de perder un poco la voz, ¿sabes? La voz es emoción y cuando no está uno bien, que hay cambios, cambiar de país, llegar, no hablar nada de francés, llegar con mis dos niños muy pequeñitos, después temas personales, ¿no? De pareja, cosas que la vida nos hace vivir para aprender y para seguir evolucionando, pues todo se reflejaba en mi voz y yo quería entender, no me quería quedar así con todos esos... Ahora sí que emociones atoradas en mi voz y me sirvió muchísimo todo lo que pude ahí entender para mí misma y también para trabajar. Ahora trabajo cuando tengo tiempo porque lo hago de manera puntual en cárceles con los prisioneros, en hospitales con gente con psicosis, con diferentes problemas. Y es un placer con mujeres violentadas, es un placer para mí poder ayudar a encontrar su vía a través del trabajo de su voz.
Cantar tiene algo de terapéutico, quizás. Aquel dicho de cantar tu mal espanta, ¿crees en ese dicho?
Claro, y también lo de cantar tus cuatro verdades, ¿no? Cantarle a alguien sus cuatro verdades. Sí, yo creo que además, como te decía, la voz es emoción y ahí el canto es como un llanto que puede ser de felicidad, de tristeza, de todo, ¿no? A veces escuchando simplemente, ni siquiera cantando, escuchando una canción, uno puede o ponerse de muy buen humor o hasta sacar el enojo, la rabia o
bueno,
o
la llorar. Musicoterapia está muy de moda últimamente. Mm. La gente se cura por la música, ¿no?
Claro, yo he visto muchas cosas muy impresionantes.
Por supuesto. El próximo 7 de abril lanzas un nuevo sencillo que has grabado mano a mano o codo a codo, como tú quieras, con el cantante argentino Cristian López. Escuchemos en primicia un fragmento.
Ir de tu casa al trabajo y del trabajo al hogar, solo eso no es vida, mi amor. ir con boletos de ida, buscarle la vuelta a la vida. Salud, salud que te corta las venas, saludos de las calaveras. Me importa una mierda que piensen de mí, yo sigo mi ruta, mis huellas.
El arte nos libera, rompe banderas, como cantabas con Cristian. Mejor romper con el arte las barreras que no con cañones, ¿no? Como decíamos.
Claro, claro. ¿Cuánta cosa nos puede liberar? Ahorita lo hablábamos con la musicoterapia. Y sí, mira, esta canción, espero que todos se den cita en las plataformas de música. No va a salir por lo pronto videoclip. Tenemos una sorpresa porque el videoclip va a salir más adelante. Está planeado de esta manera, así la salida. Así es que los esperamos a todos el 7 de abril en todas las plataformas de música la que ustedes utilicen. Ahí podrán encontrar El Arte de Romper Fronteras, que es una composición de Cristian López, este artista argentino que ya lleva varios discos con productorazos. Bueno, si ustedes van a buscar ahí en línea, van a encontrar todo su trabajo con gente maravillosa del mundo de la música, sobre todo de Argentina. Y esta producción estuvo también detrás ahí apoyándonos una excelente productora mexicana, Miguel de Sashi, con su productora Astrum 7. Entonces les mando un saludo, un beso a los dos y muy agradecida porque entre los dos se pusieron a buscar quién podía colaborar con Cristian en esta canción que ahora sale como sencillo, pero que en realidad hace parte de su disco. Y buscaron y me encontraron, me contactaron y a parecer de una lista muy grande de chicas fueron descartando y dijeron, ella nos gusta porque es mexicana y él quería hacer una colaboración con alguien de México, además mexicana viviendo en el extranjero y que lo que querían era hacer justamente con esta canción algo donde se sienta que no hay barreras, ¿no? Que podemos haber nacido en un lugar, pero podemos movernos a través del arte y expresar y ayudar de alguna manera a que vayamos derribando límites de nuestra mente y sanando tantas cosas a través de cualquier arte.
Esta canción se puede convertir en un himno para muchos jóvenes, para artistas, ¿no? Sería fantástico, ¿no?
Pues la verdad es que yo lo siento así y yo creo que Michelle, cuando escuchó esta proposición de Cristian, pensó lo mismo y entonces esperemos que eso depende del público, que la escuchen, la compartan. Y gracias por esta primicia de pasar aquí unos fragmentitos de la canción.
Para que nuestros oyentes y espectadores te vean bailar, nos vamos a marchar con tu recién estrenado videoclip Parrandeo. O parrandeando,
¿cómo? Parrandeo, sí.
Parrandeo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias. Y bueno, este tema es ahí de Navidad, pero para que lo pongan en su playlist para la próxima Navidad. Es una composición mía, letra y música, entonces espero que les guste y que lo gocen.
Y que lo bailen. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Siento la necesidad de sanar mi dolor. Eso me inspira a pensar en mi renacimiento, en renovarme y fluir. Yo soy un ser de amor. Por todas partes respiro este tiempo de adviento. Nacen de mi alma bondad y también compasión. Para compartir con mi gente de nacimiento. Vive la vida en paz y abre tu corazón. Parrandea, Navidad parrandea, toda la noche de fiesta canta y...
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.